Sin embargo, hoy su población sigue al alza. Entre 2021 y 2022 se censaron un mínimo de 841 parejas de esta bella águila, la única rapaz endémica de la península ibérica, 821 en España y 20 estimadas en Portugal, el doble de las censadas en 2017. En cualquier caso, sigue siendo muy, muy difícil de ver, claro. Vamos a hablarte de una de ellas, nos vamos hasta Tierra Rapaz, un parque de aves rapaces dedicado a la educación medioambiental. Pero ya ves que no solo educan, sino que en este parque se desarrollan además varios proyectos de investigación en colaboración con la Universidad de Navarra en materia de cría, comportamiento y conservación de aves rapaces. Fíjate, se han convertido en un centro de acogida referente para aves consideradas irrecuperables, donde se realiza todo tipo de cuidados, incluso intervenciones quirúrgicas, operaciones. Es un auténtico refugio para las rapaces. Luis Lezana es doctor en ciencias biológicas y el responsable de Tierra Rapaz. ¿Qué tal, Luis? Muy buenas tardes.
Hola, ¿qué tal? Buenas tardes. Buenas tardes a todos los oyentes.
Bueno, lo primero es preguntarte por Julia. ¿Cómo está? ¿Qué le pasó? ¿Y cómo llegó a vosotros?
Bueno, Julia en este momento está bastante bien, razonablemente bien. Julia llegó con problemas bastante graves. El origen de su llegada aquí es un trauma, es un accidente que no sabemos exactamente cómo sucedió, pero lo que sí sabemos es que fue un impacto fuerte que hizo que se fracturara una de las alas. En concreto se fracturó la articulación. Uh-huh. Y en esa fractura también se rompió la cápsula articular, con lo cual hay un continuo derrame de líquido sinovial que hay que mantener drenando de una manera bastante crónica. Uh-huh. Además de eso, como Julia pues estuvo andando por el suelo mucho tiempo, hasta que alguien la recogió y la llevó a un centro de recuperación de Castilla y León, pues en ese deambular por el suelo, cosa antinatural para ellas, pues también se dañó ostensiblemente los tarsos y en concreto la zona de la mano, la garra en la parte inferior, produciéndose sendas infecciones o dermatitis que durante su breve estancia ya en el parque han sido curadas en su totalidad. Esa uh-huh. parte ya la descartamos de la problemática con la que llegó y nos quedamos ahora con la cura intensiva a nivel del ala, ¿no? El proceso infeccioso también del ala, que también tuvo una pequeña osteomielitis, sí. ha sido curado también. Y ahora ya solo nos queda pues ese drenaje y ver un poquito cómo evoluciona este último problema que tiene, ¿no? En cualquier caso, Julia es un ave recuperable para la vida salvaje. Ahora mismo, ya te digo que se encuentra muy bien, sin dolor, es drenada cada cierto tiempo para que no tenga mayores problemas y esperamos que en unos meses pues se recupere con normalidad y pueda estar perfectamente viviendo, eso sí, con nosotros, uh-huh. puesto que Julia ya nunca podrá ser capaz de volar correctamente, como para estar en la naturaleza, ni mucho menos. Lo máximo que podrá volar, pues igual son 6, 7, 8 metros de distancia, pero al menos esperamos darle una vida digna, una vida adecuada, con los estímulos adecuados que los biólogos del parque se van a preocupar de que así sean, de que sean estímulos sí. propios para la uh-huh. especie, que no son los propios para todas las especies, ni son los que muchas veces los humanos pensamos que son los mejores, y eso también es muy importante destacarlo, ¿no? Una sociedad donde pensamos que lo mejor para los animales es lo que queremos recibir nosotros, y no es así. Cada especie tiene sus requerimientos biológicos, y en el parque nos ocupamos o tratamos de atenderlos de la mejor manera.
Eso te iba a preguntar, Luis, no es la primera vez, ni mucho menos, que recibís y recuperáis a estos animales tan especiales. Ya lo habéis hecho, por ejemplo, fíjate, con el alimoche Gaspar, que pasó de no poder saltar medio metro a realizar ahora pequeños vuelos que todos podemos ver y ser un experto en romper huevos de avestruz, tal y como Gaspar, lo haría la naturaleza, o sea, que es una maravilla.
Gaspar tuvo que ser sometido, porque si no era necesaria la amputación del ala, y para uh-huh. evitarlo, Gaspar lo que se realizó fue una operación pionera, en donde con unos microclavos se procedió a Gaspar. Lo que le había pasado era que tras sufrir unos disparos había caído al suelo, estuvo mucho tiempo en el sí. suelo y el ala, digamos que le soldó, para que lo entendamos todos, lo digo en un argot.
Claro, pero le soldó mal, ¿no?
Para le soldó, sí, le soldó invertido, ¿vale? Uh-huh. Por así decirlo, el ala. De tal manera que el callo óseo había que volver a fragmentarlo, hubo que volver a romperle el ala, hablando para el común de los mortales, cerrar
ese
hueso sí. y volver a y que vuelva a soldar de manera natural en la posición correcta. Ahora Gaspar es capaz de hacer pequeños vuelos sí. y sobre todo es capaz de recrearse con las actitudes biológicas que tiene la naturaleza. Es capaz de romper huevos de avestruz, uh-huh. Se alimenta de carroña a diario, uh-huh. Le enseña a los niños cómo actúa en la naturaleza.
Oye, Luis, una cosa muy importante. Con todo esto que nos estás contando, ¿podemos decir que Tierra Rapaz es ya un referente ahora incluso a nivel mundial?
Sí, Tierra Rapaz es un referente a nivel mundial, claro que sí. En rapaces, desde luego. Es un referente a nivel mundial, tanto en investigación, uh-huh. Somos expertos en comportamiento de aves rapaces, nuestras publicaciones sobre impronta, sobre lo que es la impronta filial y los diferentes tipos de impronta, que hay muchos, sobre ellas, son referente a nivel mundial y se han publicado en las mejores revistas científicas del mundo. Y somos un referente también en el tratamiento de aves irrecuperables para la vida salvaje. A la hora de, ya que estas aves no pueden volver a la naturaleza, lo que le damos es una segunda oportunidad, una vida digna, rodeada de estímulos mm. naturales y que además son aves que se constituyen un emblema de conservación para los visitantes del parque.
¿Y cuántas conviven con vosotros ahora mismo?
Es lo que hacen en la naturaleza.
¿Cuántas conviven con vosotros? Te preguntaba.
Pues el parque tiene actualmente 97 aves irrecuperables para la vida salvaje.
Oye, y otra cosa, para quienes no entendemos mucho de aves rapaces, ¿podemos decir que son peligrosas? ¿Qué precauciones hay que tomar cuando estamos con ellas? Quizá porque las desconocemos, ¿no? Porque no sabemos mucho sobre ellas.
Bueno, yo tengo que decir que las rapaces, para el ser humano, no son peligrosas en absoluto. O sea, eso ya hay que descartarlo completamente, ¿vale? Uh-huh. No son peligrosas en absoluto, porque las rapaces en la naturaleza tienden claramente a huir del ser humano. El ser humano es un depredador potencial de ellas. Imagínate, tienen pánico del ser humano, ¿vale? Nosotros sí que tenemos que tomar muchas medidas de gestión apropiada para que no nos hagan daño, porque nuestra gestión es de primera mano yeah. y, por ejemplo, tenemos que manejarlas, por ejemplo, para operar, por ejemplo, para curar, etcétera. Y ellas, obviamente, no entienden que nosotros no estamos actuando para el bien de ellas. Y lo que entienden es, madre mía, aquí viene un depredador que me quiere comer. Entonces, ellas intentan defenderse de nosotros y de nuestros tratamientos, cosa que es normal. Y nosotros sí, para nosotros sí que pueden ser peligrosas y sí que tenemos que tomar muchas precauciones, ¿no?, a nivel de seguridad. Pero para lo que es el público normal, para la gente, para en la calle, en la naturaleza, las rapaces para nada son peligrosas. Al revés, somos mucho más peligrosos los seres humanos hacia ellas.
Bueno, pues, Julia,
como queda demostrado, como queda demostrado, ¿eh? Porque si no, nuestra labor no debería existir. Pero existe por una mala actuación del ser humano.
Bueno, pues ahí está Julia recuperándose, como te contábamos, en Tierra Rapaz, referente ya a nivel mundial. Es el quinto del mundo este parque que cuenta con esta especie dificilísima, como te estamos contando, de ver. Luis Lezana, ha sido un verdadero placer, doctor en ciencias biológicas y responsable de Tierra Rapaz. Muchísimas gracias y muy buenas tardes. Que vaya todo fenomenal con Julia y con el resto de las aves, más de 90 que tenéis en el parque. Muchísimas gracias.
Muchas gracias, gracias a todos. Y esperemos que Julia también sea un referente de conservación en la región y que la gente vea
seguro
y que pueda ver a través de sus visitas también, que pueda ver la imagen tan maravillosa de algo
seguro que, sí,
que
se nos va
estuvo
tiempo.
A punto de perder.
Luis, muchísimas gracias. Escuchas Mediodía Cope.
Con Jorge Bustos y Pilar Cisneros, la última hora en Mediodía Cope.
Estar informado.
Imagina que estás saliendo del curro. Se pone a pitar. Miras la pantalla y lees este mensaje. Alerta de emergencia. Inmediatamente en un espacio protegido y permanezca allí hasta recibir un nuevo mensaje. Esta escena no está sacada de una película. En Israel hace tiempo que es puro costumbrismo. Es lo que vivieron ayer millones de israelíes en cuanto los misiles balísticos de Irán fueron detectados por las defensas de Israel. El ciudadano israelí vive con la posibilidad de recibir un cohete o un misil en cualquier lugar a cualquier hora. Hace un servicio militar obligatorio de 32 meses si es hombre y de 24 meses si es mujer. Y cada casa cuenta con un refugio tan naturalizado como si fuera el cuarto de la plancha. Es lo que tiene pertenecer a un país odiado por sus vecinos, vecinos que no reconocen tu existencia y que desean echarte al mar. Pero a pesar de la familiaridad de cada ciudadano israelí con la amenaza constante, con la posibilidad de la agresión, ninguno se acostumbra, porque no es posible acostumbrarse a una escena como la que vimos ayer, con casi 200 misiles balísticos lanzados por el enemigo, iluminando el cielo oscuro, trazando una parábola que apunta a tu propio barrio. Y supongo que cuando ves eso, pues te pones a rezar para que la cúpula de hierro vuelva a funcionar esta vez también. Y ya sabes, la cúpula de hierro es ese sistema de defensa antiaérea que es la única razón, bueno, esa y las alertas para meterse en los refugios, de que anoche no se contabilizara una masacre en todo el territorio israelí. La cúpula volvió a funcionar, pero algunos misiles lograron impactar en Tel Aviv y en otros lugares. No mataron a nadie salvo a un palestino. Qué triste ironía, ¿eh? Y qué ironía también que no fueran los misiles, sino las pistolas de dos palestinos las que se cobrarán 7 vidas israelíes en un ataque en una parada de metro. Netanyahu ha prometido una respuesta contundente. Y la verdad es que tenemos motivos para creer que no va de farol. El régimen de los ayatolás conoce la superioridad militar de su enemigo, así que la lluvia de misiles solo se explica para intentar demostrar fuerza ante su propia población y ante los alicaídos proxies de Hamas y Hezbollah, esos grupos terroristas que Israel ya ha descabezado. Pero ahora estamos en plena escalada y podría desembocar en una guerra abierta en la región. Ya no entre proxies, esas marionetas iraníes, sino entre los dos estados más poderosos de la región, de Oriente Próximo, Israel e Irán, directamente. Netanyahu, dicen, aspira a remodelar por la fuerza toda la zona para imponer una paz duradera, para intentar que la población civil que paga las consecuencias de la guerra se revuelva contra sus propios líderes en Líbano y en Irán, donde los iraníes, y sobre todo las iraníes, empiezan a hartarse de seguir gobernados por clérigos fanáticos salidos del medievo, con perdón del medievo. No sabemos qué dimensión alcanzará esta guerra, pero Margarita Robles ya ha fletado 2 aviones militares para evacuar españoles de allí.